Bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad, unas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. La policía española permite la detención de un yihadista tunecino en Turquía que pretendía establecer Daesh en Libia. Netanyahu asegura a Putin que Israel seguirá atacando objetivos iraníes en Siria para evitar que se atrinchere militarmente allí. El Comité Central Electoral de Israel tendrá que decidir si prohíbe al partido Otzma Yehudit por considerarlo racista. El ejército israelí responde a un globo incendiario con explosivos atacando varias infraestructuras militares de Hamas en Gaza. Estos son los asuntos de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. En la segunda parte les hablaremos de la agenda cultural. Ahora les hablamos del trabajo de policías españoles en la detención de yihadistas en el norte de África, que ha permitido a las autoridades turcas detener en este país a un hombre de nacionalidad tunecina, considerado uno de los fundadores de las células de Daesh asentadas en Libia. El detenido era objetivo prioritario de los servicios de inteligencia debido a sus contactos dentro de la organización. De hecho, las fuerzas contraterroristas tunecinas le catalogaron en el tercer puesto de una lista de 44 terroristas destacados que luchaban para el establecimiento de Daesh en Libia. Fue arrestado en enero de 2019 y ya ha sido deportado a Túnez, donde será juzgado por su presunta integración en organización terrorista, entre otros delitos. En el terreno judicial, el Tribunal Supremo de España ha ratificado la sentencia de 5 años de prisión para un yihadista detenido en octubre de 2016 por un delito de colaboración en organización terrorista, confirmando la condena impuesta por la Audiencia Nacional y desestima el recurso de casación que solicitaba la libre absolución. En la sentencia se explica: este terrorismo de Internet hace y permite que la eficacia expansiva del mensaje propagandístico terrorista tenga un resultado multiplicador y permita alcanzar nuevos adeptos de una forma eficaz y con el poco esfuerzo que supone que una vez haya conseguido el autor los vídeos y la propaganda elaborada para tal fin, pueda subirlo a sus redes sociales de una forma encubierta, pero sí un circuito cerrado.
Bueno, esto, como vemos, es una noticia. En realidad son dos noticias, una sobre la colaboración de la policía española y en la segunda parte hablamos de la justicia española. A mí lo que me resulta más llamativo justamente de la detención que ha habido en Turquía, porque es un ejemplo de colaboración internacional, porque estamos hablando de policías españoles que se dedicaron a trabajos de inteligencia en el norte de África. Y eso lo han pasado a las autoridades turcas para que detengan a un tunecino que quiere hacer terrorismo en Libia. Es decir, que aquí tenemos prácticamente una colaboración del Mediterráneo de punta a punta para frenar el avance de este terrorismo. Y por otra parte, la segunda noticia que habla de las penas a las que se somete el terrorismo cuando son juzgados en España y cuáles son los baremos y la estimación que se hace, que hoy en día ha sido muy estudiada y perfeccionada en estos últimos años, porque ya hace solo 6, 7 o 10 años, pues el tema del terrorismo yihadista había sorprendido no solamente a las fuerzas de seguridad, también a las de justicia. Así que, bueno, ahora están mucho más conscientes también los jueces que el terrorismo de Internet es tan peligroso como otras formas de terrorismo físico, porque esto lo que hace es incrementar y potenciar la propaganda y hacer que de forma encubierta se pueda reclutar a nuevos terroristas.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró esta semana al presidente ruso, Vladimir Putin, que su país seguirá atacando objetivos iraníes en Siria para evitar que se atrinchere militarmente en ese país. Y añadió: la mayor amenaza a la estabilidad y la seguridad en nuestra región proviene de Irán y sus adláteres, en alusión a la milicia chiita Hezbollah y a Hamás. Rusia es el principal aliado del régimen sirio de Bashar al-Assad junto a Irán, cuya presencia en Siria también preocupa a Estados Unidos. Los dos mandatarios se reunieron en el Kremlin después de aplazar, por mutuo acuerdo, el encuentro que estaba previsto inicialmente el pasado día 21 tras las informaciones en Israel de que uno de los rivales de Netanyahu iba a crear una alianza que amenazaría sus posibilidades de ser reelegido en las elecciones de abril próximo. Putin y Netanyahu han mantenido encuentros en 11 ocasiones desde septiembre de 2015, cuando Rusia se involucró militarmente en el conflicto sirio.
Bueno, parece que ha habido entendimiento con Putin. Ya ha quedado atrás aquel incidente del derribo de un avión ruso sobre el cielo sirio. Incluso, pues he leído alguna cosa, no sé si muy confirmada o no, de que Putin visitará Jerusalén. Visitará a Netanyahu en la sede del gobierno que está en Jerusalén, lo cual pues sería bastante importante y relevante a nivel de relaciones internacionales. Sería un punto para Netanyahu, a pesar de que las encuestas últimamente, con todas las reservas que se pueden hacer con tanto tiempo por delante, pues apuntan a que Netanyahu podría perder la cartera de primer ministro también por la emergencia de esta coalición que han formado en torno a Benny Gantz en los partidos que ahora se llaman Cajón Laván, también por las recomendaciones del, algo así como la Fiscalía del Estado en Israel, que han recomendado juzgar a Netanyahu por dos casos, por lo menos, de los cuatro que tiene abiertos. Pero vamos a seguir hablando de elecciones en esta próxima noticia.
El Comité Central Electoral de Israel tendrá que decidir si prohíbe la presentación a las elecciones generales el 9 de abril del partido Otzma Yehudit, Poder Judío, después de recibir una petición para ello por considerarlo un partido racista. El comité, formado por representantes de todos los partidos representados en el Parlamento, recibió el escrito con la firma requerida de 12 miembros, petición cuya decisión puede ser apelada ante la Corte Suprema y que fue puesta en marcha por el partido de izquierda Meretz, que solicita que se descalifique como candidatos a Mijael Ben-Ari e Itamar Ben-Gvir, del partido ultraderechista, que ocupan los puestos 5 y 8 respectivamente en la candidatura de la coalición La Derecha Unida. Muchos de los líderes de Otzma Yehudit fueron seguidores del rabino Meir Kahane, cuyo movimiento, Kaj, fue declarado organización terrorista en los años 90. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha sido criticado por sectores de izquierda y parte de la diáspora judía en Estados Unidos por incentivar la alianza electoral entre Otzma Yehudit y Hogar Judío, Habayit Hayudí, que permitiría la entrada de los primeros a la Cámara y posibilitaría su apoyo para formar una coalición de gobierno de derecha.
Sí, de esto hemos hablado la semana pasada. Recordarán que estaba programado que, justamente como en la noticia anterior, comentábamos que Netanyahu viajara a Rusia el jueves pasado, el jueves 21. Al final eso se aplazó porque surgió esta coalición de Cajón Laván, etcétera. Y en el momento que surgió esto, pues Netanyahu también aprovechó el tiempo que estaba en el país para impulsar un movimiento político muy extraño, porque lo que hizo fue atraer a un grupo, un grupúsculo podría decirse, pero que porque nunca ha logrado acceder al Parlamento, para que sea incorporado a un partido que no es el suyo, pero con el cual seguramente volvería a formar coalición de gobierno. Es decir, con el partido que antes era de Naftali Bennett, porque lo ha dejado, que se llama Habayit Hayudí, y al que se incorporaría este partido llamado Otzma Yehudit. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué se denuncia este partido como racista. A diferencia de Abaita Yehudi o de Ayemina Hadash, que es la nueva derecha que ha fundado Naftali Bennett, que son grupos nacionalistas de derecha y de derecha a la derecha del Likud, es decir, bien de derecha, incluso que proclaman que si fuera por ellos, pues anexarían todos los territorios en disputa y no irían a una solución de dos estados, es decir, una posición muy extrema dentro de Israel. Pero contra ese tipo de posturas, ni siquiera el partido de izquierda Meretz lo señala como un partido que no es democrático. En cambio, sí lo hace con Otzma Yehudit, porque sus posturas son tildadas directamente de racistas, porque recogen el ideario de este partido que fue elegido para la Knesset, ojo, en el año 84, pero que luego fue declarado ilegal por incluso tildado de organización terrorista, y su líder Meir Kahane fue asesinado, acuchillado en un evento que estaba dando en Estados Unidos, creo que fue por un palestino. Era un líder con unas posiciones muy extremas que incluso hablaba de transfer, es decir, expulsión de los árabes israelíes del territorio de Israel. Es decir, una postura que realmente muy, 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 muy poca gente comparte en Israel, por eso no han entrado en el Parlamento, pero que ahora Netanyahu intenta que esos votos no se pierdan y sean parte, por lo menos, de sus socios de coalición. Pero es una jugada que lo ha posicionado a Netanyahu en un punto mucho más a la derecha del que estaba hasta ahora, porque ya, digamos, es obvio que a él no le importa gobernar con esta gente. Es más, está haciendo todo lo posible para que ellos también formen parte de esa coalición.
El ejército israelí atacó varios objetivos de una infraestructura militar del movimiento islamista Hamas en Gaza tras el lanzamiento de un globo incendiario con un artefacto explosivo desde la franja que estalló en el aire, causando desperfectos sobre una vivienda israelí cercana al enclave. Según fuentes palestinas, varios misiles impactaron contra una instalación del brazo armado de Hamas sin que se causaran heridos.
Sí, otra vez estamos con esto, se podría calificar como una guerra de baja intensidad, con el lanzamiento de globos explosivos, o sea, globos incendiarios, pero que no solamente de ellos cuelga un cóctel Molotov que incendia pastos y bosques, sino que últimamente lo hacen con un artefacto explosivo colgando, con lo cual, pues, donde aterrice, si es en una zona poblada, puede causar incluso la muerte de gente y si no, daños materiales. Y esto es casi lo que ha pasado. Digo casi porque en realidad el explosivo explotó en el aire. Entonces, bueno, cayeron algo de metralla sobre el tejado de una casa. No fue un atentado que logró herir ni matar a nadie. Pero evidentemente esto tampoco se puede permitir ni siquiera aunque les haya salido mal, porque la intención era que les saliera bien y pudieran matar gente. Así que pues el ejército bombardeó algunos objetivos sabiendo que no iba a causar tampoco daños humanos. Trata de responder el ejército de Israel de forma muy, muy, muy proporcionada. Es decir, si el ataque no produce muertos y heridos, pues la represalia que toma Israel tampoco las causa. Y en el caso de Israel, pues se toman muchas precauciones para que así sea. Es decir, incluso creo yo que se avisa o se dan señales previas para que las personas que se encuentran en torno al objetivo que se va a destruir, pues puedan desalojarlo con unos minutos de antelación para no sufrir daños personales.
Hasta aquí las noticias de esta semana en Radio Sefarad. Volveremos la próxima ya contigo, Jorge.
Sí, pues entonces será hasta el lunes a la noche y de momento Shabbat Shalom. Muchas gracias.
Shabbat Shalom. Hasta entonces, Jorge. Nosotros volvemos ahora con la agenda cultural. Pasamos a esta agenda cultural que cierra la semana aquí en Radio Sefarad.
Hola Alex, hola a todos. Sí, estamos alegres porque termina la semana, se acerca el Shabbat, pero la primera noticia de nuestra agenda no es precisamente alegre porque tenemos que lamentar la pérdida de Ramiro Santisteban, uno de los primeros españoles, republicanos españoles que fue preso, que fue víctima de los nazis en Mauthausen. Nos ha dejado el lunes pasado en París, murió en París a los 97 años, él había nacido en Laredo y pasó casi 5 años en el campo de Mauthausen junto a su padre y a su hermano. España, el Estado español nunca le realizó ningún homenaje, sí lo hizo su Laredo natal, que le homenajeó junto al resto de los vecinos de esa localidad que fueron deportados a los campos nazis. Fue el 1 de febrero de 2010 y ese día Santisteban expresó un deseo y una esperanza, que este momento venga a ser como colocar un eslabón que faltaba en la cadena de la historia de nuestro país y que sirva para dar fe ante las nuevas generaciones de lo que vivieron aquellos hombres y mujeres y cuál fue su destino. Ellos llegaron a Mauthausen, como les decimos, en los primeros días del campo. Lo hicieron el 6 de agosto de 1940. Llegaron en un tren de ganado formando parte del primer convoy de españoles que arribaba a Mauthausen. Nosotros, contaba Santi Esteba, construimos buena parte del campo, los muros, la plaza de formaciones, construimos nuestra propia cárcel. Él y el resto de compatriotas trabajaron en la cercana y durísima cantera de granito, picando rocas y subiendo piedras de 30 y 40 kilos de peso por una empinada escalera de cerca de 200 escalones, que ya, si están familiarizados con el campo, bueno, pues conocen muy bien. Contarles que su padre era mayor cuando llegó a Mauthausen y este trabajo tan durísimo en la cantera estaba acabando con su vida y, bueno, sufría, como el resto de prisioneros, las durísimas condiciones del campo y fue salvado por Francesc Boix, por el fotógrafo de Mauthausen, que consiguió...
Ahora, bueno, tan en...
Sí, tan de actualidad,
en la opinión pública, ¿no?
¿No?
Por esa película que se estrenó el año pasado.
Bueno, pues Boix logró salvar al padre de Ramiro Santisteban y, como viendo sus hilos y con contactos, consiguió que pasara a trabajar a la cocina del campo, donde, claro, la labor era más,
mucho
más liviano y podía alimentarse un poquito mejor. Solo unos días después de ser liberado, su padre falleció por debilidad y las secuelas físicas que arrastró por su paso por Mauthausen. Manuel decidió, el hermano, decidió entrar ilegalmente en España para visitar a su madre y fue asesinado por la Guardia Civil. Y después de haber sobrevivido los tres juntos durante 4 años y 9 meses en el peor de los infiernos, bueno, pues Ramiro Santisteban se quedó solo. Y nada, siempre ha trabajado para que la memoria de los republicanos españoles no se perdiera. Y bueno, lamentamos su fallecimiento desde aquí. Pues mandamos nuestro pésame a los amigos de Amical de Mauthausen y otros campos y a sus familiares, por supuesto.
Pues desde aquí la despedida de Radio Sefarad para él. Y ahora continuamos con la agenda.
Les traemos una noticia musical, una muy buena, porque Barcelona Classics, BCN Classics, traerá a Zubimeta con la Filarmónica de Viena y también con la de Israel. Zubimeta no tiene de momento intención de colgar la batuta. El impulsor del diálogo entre los pueblos mediante la música se ha visto afectado por problemas de salud desde hace tiempo que le han obligado a cancelar diversas actuaciones. Reapareció hace 8 meses en una gira por China y Japón, pero por problemas de cadera canceló este febrero la parte americana de su gira de despedida como histórico titular de la Filarmónica de Israel. Esperemos que no tenga que suspender este concierto en Barcelona, que todavía no tiene fecha. Estaremos atentos para anunciársela lo antes posible.
Que además suena bien. Bueno, pues cerramos la agenda y terminamos la semana. Seguro que ustedes también tienen ganas de Shabbat.
Con el Festival de Eurovisión en Tel Aviv. Bueno, bueno. Pero en este caso sin polémica.
Ya.
Solo queríamos contarles que el Ayuntamiento de la ciudad ha abierto una convocatoria para captar a voluntarios que ayuden a los turistas que visitarán la ciudad durante el Festival de Eurovisión, que como saben se celebrará los próximos del 14 al 18 de mayo. Unas 1.500 personas han presentado ya su solicitud para ser voluntarios en este festival 2019. El Ayuntamiento de Tel Aviv-Yafo calcula que serán unos 10.000 turistas los que lleguen procedentes de todo el mundo para ver el concurso y están trabajando duramente para crear una experiencia perfecta. Se lo contábamos en las noticias de los lunes que están tratando de hablar.
Esto me recuerda un poco a los voluntarios de los premios Goya de aquí de España.
¿De los premios Goya?
Sí. Para recibir a los actores a la llegada a la estación de Renfe, ¿no? La polémica porque no cobraban un duro, básicamente.
Ya, no me acordaba.
Y sería un shekel.
Ya. yo recordaba a los voluntarios de las Olimpiadas, ¿no? Que siempre movilizan a tantas personas.
Bueno, sino los abanderados. Los abanderados ya son deportistas.
Uh-huh. Y bueno, les comentábamos en las noticias de los lunes, no sé si recuerdan, que los taxistas están intentando, que haya un criterio ético a la hora de trabajar, que los establecimientos, cafeterías y tal, pues que se estaban adaptando, que estaban ofreciendo menús en otros idiomas o menús especiales, que iban a sacar barras a la calle. Mm. Eso se lo contábamos en las noticias de los lunes, pero todavía no sabíamos eso, que hay ya unas 1.500 personas que han presentado su solicitud, que estarán dedicados a orientar, informar y dar una bienvenida cordial a los turistas. El alcalde de Tel Aviv, Ron Ulday, ha dicho que supone una oportunidad sin precedentes y única para mostrar la belleza de Israel al mundo. Y tiene razón, y ojalá pueda mostrarse esta belleza de la mejor manera posible. A menos de 3 meses del festival, los preparativos están en marcha y ya se trabaja día y noche para hacer que el próximo Eurovisión sea el evento más espectacular que se haya realizado nunca en la historia de este festival y, por supuesto, de Israel.
Bueno, pues mañana entramos en marzo, así que nada, 2 meses y un poquito para que comience este festival de Eurovisión en Tel Aviv, en Israel, gracias a la victoria de Netta Barzilai con su canción Toy. Así nos despedimos aquí en Radio Sefarad. Volveremos con las noticias de los lunes en www.radiosefarad.com.
Shabbat shalom.